Estepia y Barno, episodio 117. Bienvenida, bienvenido al podcast de Estepia y Barno.
Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti.
Nueva semanita, nuevo Instatectura. Hoy hemos hablado del Arquicafé que Darío Núñez y Marta Calatrava se tomaron hace unas semanas y, bueno, le hemos pedido a Marta que nos enseñe algunas de sus posturas favoritas de yoga para practicar mientras estamos sentados, aquellos que tantas horas nos pegamos frente al ordenador. Atención, porque hemos practicado 4 ejercicios que tú también puedes repetir. Además, hemos pedido que nos hable también de su especialidad, el BIM, y nos da algunos consejos para arrancar en este mundillo. También nos dice qué programas utiliza ella. Darío, por su parte, nos ha recordado el Arquicafé que se tomó con Oscar Miguel Ares y que salió del horno el viernes pasado. Lo tenéis en el blog en formato vídeo y podcast. Un lujo tener a Oscar con nosotros. Hemos hablado también del Congreso Arquitectura y Persona que organiza la Universidad Francisco de Vitoria bajo la dirección de Felipe Samarán. Tiene un auténtico cartel de lujo. No os lo perdáis porque, bueno, Darío nos va mencionando, nos va enumerando todos los ponentes que van a participar y, bueno, el acceso es libre, es bajo inscripción, pero vais a alucinar, no lo dejéis escapar. También podéis escuchar a Felipe en el Arquicafé que mantuvimos hace un par de semanas con él o en el directo que el otro día tuvo aquí en el Instagram con Lorenzo Barno. También hemos recordado la convocatoria abierta para formar parte de Madera y Construcción. Tienes hasta el 30 de septiembre para enviar tu propuesta. Está remunerada y tendrás la oportunidad de formar parte de la bonita familia de Madera y Construcción. Y por cierto, que hemos reflexionado sobre la movilidad sostenible al hilo de la Semana Europea de la Movilidad que se está celebrando del 16 al 22 de septiembre. Vamos, un programa cargadito. Muy buenos días, estamos aquí nuevo lunes, nuevo Instatectura. Ya sabéis que arrancamos la semana pasada con septiembre y yo ya estoy ya con cuello vuelto, ¿no? Por aquí ya con un poquito de fresquete. Voy a ir dando paso a mi compañero Darío. Hoy tendremos además con nosotras a Marta Calatrava, que es compañera y amiga de Estepia y Barno. Y bueno, con ella iremos hablando de algunas cosas interesantes con el mundo BIM, relacionadas con el mundo BIM. Vamos a ir.
Dime si se escucha bien. Decime.
No sé si se escucha bien, si hay problemas. Muy buenos días.
Buenos días, compi.
¿Ha llegado el frío a Segovia también?
No, aquí tenemos, bueno, veintitantos.
Yo así, veintitantos, no me lo puedo creer.
Sí. El veranillo de San Miguel, ¿no? Que dicen al final de septiembre.
Pues aquí se lo ha saltado directamente. Espera, a ver si llega el de San Martín o cuál es el siguiente. Bueno. quería comentar, estamos en la Semana de la Movilidad Europea, del día 16 al día 22, y esto es algo bueno que hoy en día está en las agendas de todas las ciudades, pequeñas urbes que se precien, ¿no? Intentar trabajar para conseguir esa movilidad más sostenible dentro de nuestros cascos urbanos y dentro de incluso de las periferias también, ¿no? Bueno, son muchas de las ciudades que nos rodean las que han desarrollado un montón de actividades relacionadas, pues eso, con este tema de la concienciación, ¿no? De la importancia de movernos de manera más sostenible, activando desde caminos escolares que se llevan trabajando en el curso anterior, que no fue fácil porque pandemia mediante no facilitaba las cosas, carriles bici, calles que se cierran al tráfico, una muestra de patinetes eléctricos, de bicicletas, talleres para que tú sepas arreglarte tu bicicleta, etcétera, ¿no? Y bueno, iniciativas como el Parking Day, que también me gustaría comentar contigo, Darío, a ver tú qué opinas de este tipo de iniciativas que nos hacen reflexionar sobre qué haríamos en los parkings si no hubiera coches.
¡Guau! ¡Qué guay! A mí me gustaba siempre. ¡Ay, cómo era este! Que era que sevillano.
Sí, vale, Cirujeda.
Me dio el nombre. ¿No? Cirujeda. Y no, y el container con el. Con el columpio, ¿no? O con el sub y baja ese.
Pues, por aquí dicen Darío que repeinado, ¿eh? Yo solo aviso, solo.
Amigos para esto, para que te comenten.
Pues a mí me gustaba también una que uno de esos containers lo llenaban de piscina. Claro, ahora en un Pamplona, en un Estella no, porque ya te digo, estamos a 11 grados, pero en un Segovia, que estamos a 23, pues a lo mejor.
Exactamente, pero bueno. Ahora están un poco con, aquí en Segovia, con el tema de, claro, de la pandemia, los bares. En Segovia hay mucho bar que no tiene mesa afuera, o que no tenía mesa afuera. Entonces, ahora con la pandemia, claro, estando cerradas las barras, se han tenido que agenciar, hacerte ahí su rinconcito para poner dos mesitas, sus plantitas y tal, para humanizarlo un poco. Desde luego es que yo echaba los coches fuera, sin duda.
Pero ahí entra otro conflicto. Y esto ya se llevaba trabajando antes de la pandemia y hay un conflicto de quién es ese espacio público. Está muy bien que no haya coches, pero ¿tienen que colonizarse por las terrazas de la hostelería? Está claro que ahora hay que ayudar y hay que impulsar la hostelería y el comercio y todo. Pero, bueno, no deja de ser espacio público, espacio para viandantes, para jugar en la calle. Bueno, a lo mejor...
Totalmente.
¿No? Hay que ir poco a poco volviendo a los reductos, ¿no? En fin, eso es otro tema aparte.
Pero si te pones yo lo pienso mirando desde mi terraza, que ahí hay dos filas enormes de coches, ¿no? Dos filas de aparcamientos de coches. Si las quitas, tú haces ahí un parque. ¿Por qué no?
Bien.
¿Por qué no? Deja un carrilito para que pase el coche, pero es que ahora mismo hay dos carriles, aparcan en doble fila, tal. Ahí además es un espacio, un lugar ahí en trapecio. Dices, coño, pues pon ahí algo y que puedan jugar los niños. No, hay coche y coche y otro encima del otro.
Bueno, pues ahí dejamos nuestra semillita, ¿no? De reflexionar sobre, bueno, que parece mentira que haya, que tenga que haber día internacionales de semana, internacional, semana europea de la movilidad, pero hasta que no, esto no esté de verdad en nuestras agendas del día a día y en nuestra realidad, pues habrá que reivindicarlo y que ponerlo encima de la mesa. ¿Y qué hacemos con los coches? Pues es una buena pregunta. Si tuviéramos la respuesta...
Este es un buen personaje. Además, Carlos, si tú vas hasta a comprar pan en coche, coño, que lo tienes al lado, muévete un poco.
Pone así. Pues sí, no es fácil. Y nosotros somos los primeros y primeras que tenemos que predicar con el ejemplo y aprender o desaprender lo aprendido, ¿no? O sea, es muy fácil coger el coche, llegar al centro, tal. Pero tenemos que reaprender y pensar un poco más allá. Pero ¿cómo?
Casualmente, Carlos, él vive justo en el casco histórico de Segovia.
Ajá.
Claro, él para entrar tiene que pasar por cámaras, tal y cual. O sea, que su caso es complicado. Pero bueno,
es complicado.
Sí. O sea, él entra para entrar en su casa. Lo que pasa es que después entran también otros 50 que le aparcan en la puerta de su casa sin ser residencial. Se va a Carrefour en patinete, dice.
Claro, efectivamente, no va a ser a Carrefour en patinete, pero bueno, sí que es verdad que se pueden reducir y no estamos hablando de echar los coches totalmente, sino que, bueno, que seguramente podemos con sentido común intentar reducir un montón de viajes que de normal hacemos en coche o que podríamos hacer de otra manera. Es un poco equilibrio de la lógica, tampoco volvernos locos.
Sí. Segovia es una buena ciudad para andar, aunque tenga muchas cuestas, pero si te acostumbras, se anda muy bien, vamos.
Ya.
Nosotros vamos todos los días al cole,
con
los niños. O sea que yo creo que es importante, aunque se podría ir en coche, pero mejor andando, aunque tardes 15 minutos, los niños se espabilan, hacen piernas.
Se hablaba mucho en el congreso de la ciudad que queremos, en Pamplona, se hablaba mucho, era un recurrente, ¿no?, el tema de la movilidad, y se hablaba mucho de la famosa ciudad de los 15 minutos, que no deja de ser la ciudad de usos mixtos que se lleva planificando, que se llevaba planificando décadas atrás, ¿no? Lo que pasa que, claro, con el boom urbanístico, etcétera, pues empiezan a emerger barrios periféricos, ciudades dormitorio, digamos, sin esos servicios, porque no les ha dado tiempo a tener una evolución lógica de tener comercios, usos, etcétera, mezclados. Entonces, claro, volver otra vez a ese urbanismo de los usos mixtos parece que es una novedad, pero en realidad no es nada de lo que ya se estuviera haciendo antes, ¿no?
Sí, efectivamente.
Por aquí, bueno, aquí Carlos sigue tomándote el pelo, ¿eh?
Totalmente.
Bueno, Darío, seguimos.
Bueno, vamos al grano, ¿no?
Vamos.
A recordar, el viernes sacamos el Arquicafé con Oscar Miguel Ares, entre otras cosas, el director junto a Ana y Eugenio Bach de la 15 Bienal de Arquitectura y Urbanismo Española, pues nada más, este hombre es un crack. A mí me ha encantado, ya me encantaba, sí, pero charlando con él es un crack.
Y os escuché el otro día también.
Profesor de la escuela, arquitecto independiente, arquitecto municipal, el director de la Bienal, doctor arquitecto con una tesis además de sobre el Gatepac, que tiene una pinta, o sea, yo la he ojeado así un poco en diagonal, tiene una pinta estupenda y aparte el tema es que a mí me mola bastante.
Claro.
Y nada, lo que decía, la ilusión que le ponen en cada proyectito que hace, en cada cosa que hace, pues yo creo que le hace ser una figura determinante en la arquitectura española de hoy en día.
Sí, yo os escuchaba el otro día súper a gusto y además a él se le escucha como muy cercano, ¿no? O sea, es una gozada, ¿no? Es una conversación que recomiendo porque se escucha eso, una entrevista muy cercana y muy, muy chula. La verdad que
y
sí.
Es muy positivo, una persona muy positiva y eso, pues, joder, pues yo creo que ayuda tanto a los profesionales pequeños, como a los que están empezando, como a los estudiantes, y yo creo que eso, que con ilusión pues se puede afrontar la arquitectura de cualquier manera.
Eso, recordamos además pues que la Bienal, recordamos que la Bienal va también de temas muy candentes, que va sobre, pues eso, ciudad vacía, o sea, España llena, España vacía, ¿no? Y tiene ese doble diálogo, ¿no? Entre Barcelona y Valladolid, se van celebrando las distintas actividades. Y también está muy bien escuchar sus reflexiones al respecto.
Sí, charlando con otros compañeros me he dado cuenta del COAL, ¿no? Del Colegio de Arquitectos de León, me he dado cuenta que ha dado primicias en el Arquicafé. La exposición que se mueve a que va a la Bañeza ahora, pues casi que ni lo sabían ellos, ¿sabes?
bueno, es que de vez en cuando se cuela aquí alguna cosa sorprendente. Muy bien, bueno, pues ahí tenemos el Arquicafé de Darío con Oscar Miguel Ares. Más cosas que tenemos.
También el nuevo congreso, Arquitectura y Persona, organizado por nuestros amigos de la Universidad Francisco de Vitoria. Arquitectura y Persona, formar para transformar, primer congreso internacional. Los invitados son de lujo.
Otro cartelazo.
Voy a nombrar aquí por encima, Campo Baeza, Tuñón, Tatiana Bilbao, Bjarke Ingels, Ana Heringer, Ana López, Rodrigo García, Carmen Moreno, Luis Martínez Santamaría, Tony Gironés, me gusta a mí mucho Tony Gironés, José Antonio Ramos, Ángel Martínez García de Posada, profesor en Sevilla, Elena Farine Orleans de Borbón, Juan Manuel Medina del Río, el grupo Talca, lo he descubierto yo con este congreso y mola un mogollón.
Están guay, sí.
Estefano Samagni, José María Esquirol, Javier Gomá, José Ángel Hidalgo, Esuro Soto, es el, no sé ahora mismo si es japonés o chino, que está restaurando, o sea, que está continuando la obra de Gaudí en la Sagrada Familia, y es bastante interesante. Pedro Torrijos, Carmen Guaita, Freddy Massad, Javier Rubio y Basurama.
O sea, vamos. Pedazo aquí. De cartel. Pedazo
Alineación
de cartel.
De
¿qué hacemos para inscribirnos a este congreso? ¿Cómo podemos verlo?
Pues nada. Oye, y no cuesta ni un duro, ¿eh?
Cuenta,
no
cuenta.
No cuesta ni un duro.
Hay que dar nombre.
Entras en la página web arquitecturaypersona.com y vas a encontrar fácil la inscripción, ¿vale? Hay tres tipos de inscripciones: inscripción gratuita, inscripción de estudiantes y yo creo que ya las publicaciones están fuera de plazo.
Sí.
Pero bueno, también había en ese momento para las... Pero bueno, la inscripción gratuita es muy fácil, ¿vale? Pondremos el enlace directamente en el post.
Genial.
Y ya
o sea,
está,
ese, ¿no? Es un congreso emitido en streaming, aunque creo que igual tiene alguna parte física, ¿no? También.
Efectivamente, porque sabéis que somos amigos de Felipe Samarán, el director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Francisco de Vitoria. Y de hecho el otro día tuvieron también por aquí una conversación Lorenzo y él en que nos comentaban así también en plan primicia que iban a tener un día de asistencia
un día
real,
offline,
¿no? Ya ni me sale.
Sí, sí.
Y creo que van a tener otra conversación, no sé cuándo es, pero creo que van a tener otra conversación tranquila, es slow conversation.
Slow talking. Pues además tenemos un Arquicafé con Felipe también, hecho. Tenemos un Arquicafé con Felipe en el blog y os instamos también, os invitamos a que veáis la conversación que mantuvieron el otro día Lorenzo Barnó y Felipe precisamente en este canal. La semana pasada lo tenéis aquí en el feed, en el IGTV, se quedó grabadito y vedlo porque, bueno, hablan de ello y de muchas cosas más.
Sí, efectivamente, yo creo que también es un poco como Oscar, Felipe, un tío positivo, con mucha ilusión, que va para adelante. Yo creo que eso, estas figuras así son muy importantes para la arquitectura en estos
además,
tiempos de crisis. Además,
súper concienciado. Es un tipo, bueno, da gusto escucharle, habla muy bien y bueno, y está súper, súper concienciado con la arquitectura, sí, sí. Es una gozada de estas personas que disfrutan hablando de ella y compartiendo, o sea.
Pues, y por último, recordar que nueva convocatoria para corresponsales de madera y construcción.
Sí, estamos en convocatoria abierta hasta el 30 de septiembre, efectivamente. Como sabéis, el grupo FINSA bueno, tiene un blog adherido que es madereconstrucción.com y llevamos desde el 2018 trabajando con ellos en su identidad digital y en bueno, en la gestión de los corresponsales que ahí escriben, ¿no? Que son arquitectos bueno, de primera línea que trabajan con madera y en su día a día, Passive House, todo este tema.
Me ha encantado el vídeo,
Meteros a la web así. Ah, es verdad, había un vídeo que con algunos de nuestros compañeros, de nuestros corresponsales, nos mandaban así brevemente explicación, o sea, argumentos, sí o sí, por los que no puedes dejar pasar esta oportunidad si es que trabajas con madera.
Han pasado por aquí muchos de ellos, ¿no? Enrique Parra, Cambio Uno, ¿cómo era?
Cambio Design.
Esta chica que...
María Sánchez. María Sánchez es una gozada de escuchar, sí. Es una tipa, además de, pues eso, con una delicadeza especial con el tema de la madera, te explica perfectamente los fenómenos, pues yo qué sé, de humedades, de capacidad, de todas estas historias. Es experta en estructuras, en cálculo de estructuras, no solo en diseño, sino también para ayudar a compañeros y compañeras de la profesión. Sí. Entonces, bueno, todo un mundo que hay ahí en madereconstrucción.com al que os animamos, os invitamos, si tú, y esto ya es un llamamiento directo, si tu vida está relacionada con la madera, con la construcción de madera, la arquitectura, cada vez está cogiendo más fuerza la madera en la arquitectura, anímate, porque estamos buscando nuevas voces, bueno, nuevos textos, mejor dicho, ¿no? Porque es para escribir. Las bases están súper bien, son artículos remunerados, obviamente, y formas parte de esta comunidad de la familia de madera y construcción. Así que meteros en la web y ahí están todas las bases y todo lo que necesitáis.
Tendremos a Marta súper nerviosa aquí, con nosotros enrollándonos.
Vamos a darle paso. A ver, yo creo que todavía te puedes quedar un poquito, Darío.
Sí, hombre, por lo menos. Saludarla.
Marta, creo que te ha llegado la invitación.
Marta. No te des.
Marta, invitación enviada. A mí me sale invitación enviada. A ver.
Sí que hay veces que a mí sale con un poco de retardo, ¿eh? Estás empezando a hablar y...
Sí, a ver, pues... Sí.
Está.
Hola, bueno, Conti. Qué lujo, Marta.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy buenos días, compañera.
¿Qué tal? Pues muy interesante lo que estáis diciendo, ¿eh?
Unos rollos que nos metemos aquí los lunes por la mañana.
De eso nada, súper interesante. Además, es que el lunes, como no lo empiezas con energía, a ver cómo lo empieza.
No. Nosotros en eso somos unos expertos. Es como quien te encuentras pues vamos a echar el cafecillo del punto de la mañana ahí a las 8 de la mañana y empiezas a hablar ya. Pues eso es esto, pero a las 11 de la mañana.
A solucionar el mundo.
La 11 es la hora perfecta para el café de media mañana, en mi opinión.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, pero hablando de cafés, hace poquito Darío y tú tuvisteis un arquicafé. Cuéntanos, Marta, ¿qué tal te encontraste ahí en esa tesitura?
Muy bien. Bueno, es que Darío es un crack, ¿vale? Ahora que no me oye. Y sí, la verdad es que con él, pues, muy cómoda, la verdad. Y al final, también es que es verdad que aunque sea online, parece un arquicafé porque al final vamos hablando y van saliendo las cosas así muy rodadas. Así que genial.
Eso es. Darío, muy ¿no divertido. Le hiciste ninguna pregunta incómoda o qué?
No, maja, ya soy un endeblito. No me voy a hacer a la compañera una pregunta incómoda, hombre.
Qué va.
¿Cómo haces las posturas esas del cuadrado y el círculo?
pero entonces, ¿queréis que hablemos de yoga? No, vamos a ver, ¿queréis que hablemos de yoga?
Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de muchas cosas, pero esto que apunta Darío, yo creo que si la gente...
Os dejo la pantalla completa.
Si la gente se anima a seguir a Marta Calatrava en Instagram, sabrá de lo que está hablando Darío. Y luego vamos a hacer esa pregunta del cuadrado y del círculo. Sí, sí.
Yo quiero ir a la playa esta que vas siempre.
Ya, también. Sí, no, eso da mucha envidia, la verdad.
Mira, pues ya que he dicho esto, Darío, ahora sí que voy a aprovechar para darle bombo a mi tierra, porque en Almería tenemos una playa, bueno...
Espectacular.
No voy a decir que son las mejores del mundo, pero es que son las mejores del mundo.
Son las mejores del mundo.
Quien pueda que empate, ¿no?
Nada, ya iré yo un día por ahí con una bandera de Navarra y pondré, esta playa es mía.
Me da igual lo que ponga. Mientras venga, ya verás cómo te va a gustar. Todo
pues
el
muy
mundo,
bien.
Por favor, invitaba a que venga a Almería a ver las playas porque son muy bonitas.
Bueno, ya veis que este Pinibano es un grupo que es un lujo en realidad, porque aquí estoy yo hablando desde el norte con alguien de Segovia, con alguien de Almería, y esto la verdad es que en el día a día de trabajo también es una gozada, ¿no? Ver las distintas, porque esto afecta, o sea, donde vives también nos afecta y nos influye, vamos, positiva y negativamente, en todos los sentidos. Pero que está genial trabajar con gente de tantos puntos, ¿no? Entonces, bueno, Darío, pues te despedimos para que Marta se haga grande en la pantalla.
Sí, efectivamente.
Bueno, adiós, chicas. Chao, Darío. Bueno, Marta, tú y yo. El cuadrado y el círculo. Pues si quieres empezamos por ahí.
Cuéntame.
Bueno, a ver, todo el mundo tenemos como aficiones, ¿no? Y debemos tener aficiones, más allá de la arquitectura, por favor, que nos hagan un poquito desconectar. Bueno, yo creo que tú nos recomiendas clarísimamente el yoga para aquellas personas que nos pegamos tanto rato sentadas y a mil por hora. Cuéntanos, ¿cómo empiezas tú a trabajar o a compartir tu espacio, tu tiempo con el yoga?
Pues a raíz de tener lesiones, Usua.
Vaya.
Claro, porque precisamente, como bien dices, yo creo que todos los técnicos, los que trabajamos con el ordenador, pues nos pasamos ya no solamente un montón de horas delante del ordenador, sino en tensión, que creo que es el problema. Lo que decías tú, trabajamos a mil por hora. Entonces, toda esa tensión, pues ¿dónde va? Pues nuestro cuerpecito, que es lo que tenemos, ¿vale? Y claro, a raíz de eso, pues bueno, puede generar lesiones, puede generar problemas y tal. Entonces, yo desde hace años vengo practicando pilates y yoga. Yoga desde hace 3-4 años así. Y creo que es súper importante que, bueno, ya sea pilates, yoga o cualquier deporte, lo tomemos como una medicina para nosotros, porque si no, eso, es que luego el cuerpo se resiente un montón. Entonces, el yoga en sí, que es lo que dejo ver un poco a través de redes sociales y tal, me gusta porque además conectas con la respiración. ¿A ti no te pasa que a veces estás tan agobiada haciendo algo que se te olvida respirar? O sea, parece tontería, pero se te olvida respirar bien y estás como con la tensión esa.
¿Qué? Pues, seguramente.
Pues seguro. Y entonces,
ni siquiera soy consciente de que no respire, ¿no? Pero seguramente, claro, seguramente.
No somos conscientes, pero se nos está olvidando hasta respirar bien. Entonces, con el yoga va uniendo el movimiento con la respiración. Y eso te ayuda a calmarte un poco ya de por sí. Entonces, por eso me parece un ejercicio muy recomendable, y también por el hecho de que si estamos mucho tiempo sentados, con el yoga nos va a ayudar a por lo menos mantener la elasticidad y la flexibilidad.
Entonces, ya ves, así sentadas, ¿qué ejercicio podríamos hacer?
Pues mira, así sentadas podemos hacer un montón en realidad. Venga, vamos a hacer alguno.
Ah, vale. Cuadrados y círculos no me vas a hacer, ¿eh?
No, porque estoy lesionada.
Ahora
no puedo hacer cuadrado y círculo porque estoy lesionada. Pero mira, en la silla, por ejemplo, me voy a poner de lado para que se vea mejor, ¿vale? Pero podemos estirar la espalda.
O sea, podemos estirar la espalda en las dos direcciones, así. Y aquí cogemos aire, ¿vale? Y así con la respiración. Cogemos aire.
Voy haciendo
cambiando la respiración.
cogemos aire,
soltamos aire. Es un ejercicio muy bueno para...
¿Cuántas veces tenemos que hacer esto? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas series?
No lo sé. Mira, yo no soy profesora. O sea, yo todo esto, ¿vale? Es por mi experiencia. ¿Cuántas veces? Uh-huh. Pues es que como te va a ir gustando el ejercicio, uh-huh, depende. Si tienes 5 minutillos, pues por lo menos que haga, yo qué sé, 8 o 10 repeticiones de cada uno, ¿vale? Luego, ¿qué más podemos hacer? Bueno, podemos hacer torsiones también, eso sería para estirar la espalda. Y luego, para, como estamos normalmente como muy rígidos y tal, sí, también podemos hacer torsiones. Entonces, podríamos, o con la misma silla, hacer así, girar y acordarnos de respirar, ¿vale? Eso sí, la podemos mantener un ratito. La podemos mantener un ratito así y hacia el otro lado. Y también podemos, para estirar también esta parte de aquí, hay una que hago yo mucho. Te voy a poner esto. Ojalá esto le sirva a alguien.
Joder, ya te digo. Hombre, yo creo que sí, nuestras jornadas tan largas.
Pues mira, esta, si abrimos las piernas, bueno, no se ven mucho, pero bueno, las rodillas están aquí, ¿vale? Entonces nos echamos un poquito para adelante, aquí, y entonces hacemos la torsión así.
Y wow.
¿Vale? Este a mí me resulta como muy... como que me alivia mucho.
¿Ya?
¿Vale? Y hacia el otro lado. Ese también lo podemos hacer. Y luego hay otro que también viene muy bien para estirar toda esta parte de aquí del culete, que también se nos queda aplastar la silla.
Aplastado. Sí.
Aplastado totalmente, que es ponernos la pierna aquí en la rodilla.
Uh-huh.
La otra la estiramos lo que podamos, ¿vale? Lo que podamos. Y nos vamos hacia adelante.
Ya, que esto tira.
Claro, cuando ya empieza a tirar.
Sí, sí.
Ya para, ¿vale? Y nos...
Ya.
Eso... O sea, eso en realidad en 5 minutos se
hace. Vale, pues joder, tenemos 4 distintos ejercicios que podemos trabajar estando sentados, ¿no?
Sí.
Prácticamente. Bueno, genial.
Mira, simplemente mover el cuello con mucho cuidado, de lado a lado. O sea, esto con mucho cuidadico para los dos lados, ¿vale? O llevando el cuello aquí
también
un poquito, ¿vale? Ese tipo de cosas parece que no, pero...
Sí, sí.
Bueno, mucha gente de los que... Yo suelo acumular la tensión en la parte de abajo de la espalda, pero hay mucha gente que la acumula aquí en el cuello.
Las cervicales, ¿no?
O sea, todo lo que sea girar el
cuello. Yo creo que soy más aquí, sí.
Todas esas cosas yo las recomiendo siempre desde mi experiencia y desde mis lesiones, ¿vale? Y ya está. Pero si en realidad, si a alguien le interesa el tema del yoga y tal, hay un montón de formaciones online ahora mismo, porque bueno, por lo menos yo, el tema del COVID, de la mascarilla y tal, no me apetecía meterme en una sala con la mascarilla y tal, pero hay un montón de formaciones online, de aplicaciones, y en Instagram hay una comunidad muy bonita de yoga.
Vale, qué chulo. Entonces, pues yo creo que vamos a tener que ir metiendo algún que otro ejercicio por aquí. Estábamos hablando, Marta, porque esto es algo que además desde este pin y mano se trabaja muchísimo, y es la eficiencia y la productividad, que van directamente relacionados con cómo nos cuidamos. Porque la mente y el cuerpo hay que cuidarlo y hay que dedicarle su espacio. Entonces veníamos hablando de yoga también, de cómo de los beneficios que puede tener trabajar. Nada, unos minutitos, unas series de yoga que hemos hecho aquí, unos cuantos ejercicios, ¿no? Para trabajar incluso sentados. ¿Cómo consigues tú cortar a las 6 de la tarde y...?
Normalmente es un poco más tarde, pero bueno, si por ejemplo puedes compaginar el hacer un estiramiento, solamente un estiramiento en la silla, y luego hacer tu sesión del deporte que sea por la tarde cuando acabes, pues por lo menos a mí me sienta súper bien, porque es como, bueno, ya corto aquí y me dedico a otra cosa. Entonces también a la mente le ayuda. ¿Vale? ¿Cómo lo hago? Bueno, a ver. He hecho los cursos de Pepe Aníbal, ¿no? De identidad digital y productividad. Me ayudaron un montón, ¿vale? Porque al principio, cuando yo me hice autónoma y tal, no tenía ni idea. Decía, pero ¿y ahora cómo hago yo las cosas?
¿Qué es lo que más te ha ayudado? ¿Qué es lo que me has ayudado de los cursos de Lorenzo y Aniesca?
Lo que más me ha ayudado fue conocer un poco cómo funcionaba la metodología esta de GTD. Aunque no la aplico tal cual, ¿vale? He cogido como mi sistema, como las partes que me ayudaban, pero luego hay cosas que sí que me ayudan un montón, como la teoría esta, por ejemplo, de comerse la rana. que quien no la conozca, es como que lo primero que hagas en el día sea eso que es, digamos, un horror para ti, pero tienes que hacerlo, y entonces te lo quitas a primera hora y te quedas como, ¿sabes? Como mal.
Pues ya está, ya, todo lo que haga a partir de ahora ya será un plus, ¿no? Exacto.
Sí, ese tipo de cosas me ayudan. Y luego, lo que hablábamos de decir, oye, pues me voy a poner aquí una especie de horario, y que si corto esta hora, pues voy a intentar cumplir, cortar esa hora para poder hacer otras cosas y que luego esté mejor, porque cuando entramos en la dinámica esta, que yo no sé si la gente que está aquí, seguro que sí, le habrá pasado, que es todo el día, hasta por la noche, te acuestas, vuelve a lo mismo, al final es que ni siquiera produces bien. Es que si hablamos de productividad, ya ni siquiera, porque no, es que no está, tu cerebro necesita también refrescarse, renovarse, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno.
Y hay partes del trabajo que además requieren cierta creatividad y estar un poquito como más allá, ¿no? No solo producir puramente, sino crear, ¿no? Entonces la creatividad está muy relacionada también con la relajación de la mente, con cómo estamos depetados, ¿no? Y bueno, todo esto siempre ayuda. Háblanos del BIM, como para principiantes, ¿sabes? Tampoco nos volvamos locos.
Sí, que en realidad, mira, hace poco hablé con Iván Guerra, que por cierto habrá un arquicafé con Iván Guerra,
genial.
Un podcast sobre BIM, que es buenísimo, que se llama BIM Level. Es que creo que la gente que no conoce el mundo le puede, o al menos a mí, me pasaría que me daría como un poquito de respeto porque hay mucha terminología, hay mucha, ¿sabes? Como muchos perfiles raros, muchos... Y realmente no es para tanto, es que no es para tanto. O sea, realmente BIM es, para mí, ¿vale? Es una metodología de trabajo que permite incorporarle información al proyecto y trabajar en entornos colaborativos. Ya está. A partir de ahí, ¿qué pasa? Pues bueno, hay muchísimos programas, muchísimas aplicaciones, están apareciendo ahora un montón de cosas nuevas relacionadas con la programación y todo eso, pero había una idea, por lo menos en 2015, cuando yo empecé, me metí en un máster, había una idea ya en el 2015 que era como que si no te metías en el BIM, te iba a quedar atrás. Y que iba a ser súper mega obligatorio en todos los proyectos en el año 2018, creo que era, y tal. Y eso no es verdad. Y lo comentaba con Iván el otro día. Decía, pues es que realmente la gente que todavía no haya empezado, pues es un buen momento ahora para empezar, que no se agobien, que no van tarde, que no pasa nada.
Yeah.
Es un buen momento para empezar. De hecho, pues como todo, ¿no? Son programas que igual hace 5 años estaban en pañales, por decirlo así, y ahora ya pues han ido mejorando todo el programa en sí, ha ido mejorando sus funciones, su interoperabilidad con otros programas y tal. O sea que ahora es un buen momento.
Claro.
¿Qué recomiendo yo? Porque ¿cuál fue mi, iba a decir mi fallo? No, en realidad no me arrepiento, pero lo que me pasó a mí fue que me vendieron como que había que hacer un máster para saber BIM. Y yo hice el máster entero. Realmente el máster era para ser BIM Manager, que es un perfil muy concreto y que tiene que saber, aparte, manejar equipos. Desde mi punto de vista, tiene que tener mucha experiencia en obra y tal. Entonces, bueno, no era para mí. Para mí, que me gustaba y luego me dedico a la visualización, con aprender a modelar en algún programa, vamos a poner Revit o Archicad o lo que sea, y saber un poquito de entornos colaborativos, ya era suficiente. Entonces, ¿qué haría yo ahora sabiendo esto? Pues vería, oye, ¿cuál es mi rama? Mi rama son las instalaciones, por ejemplo.
Yeah.
Pues voy a buscar una formación específica de instalaciones. Que no necesito saberlo todo.
Claro.
¿Sabes? Es simplemente transformar un poco tu trabajo para integrarlo con una metodología BIM. Pero no... vorágine de tienes que aprender
tanta cosa, ¿no?
Tienes que saber. Y ahora que salen muchas cosas de programación, parece que todo el mundo tiene que saber programar. Pues cada uno en su rama puede ir buscando los caminos y tal. Y claro, yo recomiendo las formaciones de especialista 3D porque colaboro con ellos, pero he podido ver que las formaciones que han hecho mis compañeros de especialista 3D, pues son muy cuidadas y son, eso, son como enfocadas
a lo que tú
a perfiles concretos.
Claro. ¿Vale?
Que luego, si alguien quiere ser BIM manager, pues que haga un máster. Claro que sí.
Claro.
Pero solamente en ese sentido.
Uh-huh. ¿Vale? Para visualización, o así, que es, digamos, lo que más a priori nos viene a la cabeza, ¿no? Cuando hablamos de entornos BIM y tal, nos viene a la cabeza rápidamente el poder trabajar directamente el modelo desde el principio, ¿no? El proyecto, pues, crearlo como desde el principio todo el modelo. Para visualizaciones, ¿qué programas recomendarías tú para alguien que se inicia?
Es que, mira, realmente cualquier software de modelado BIM, ¿vale? Los más famosos creo que son Revit, porque es de la misma casa que AutoCAD, es de Autodesk, uh-huh. y Archicad, que creo que no es tan famoso, pero tienen mucha potencia también, es un programa muy potente. Todos son de modelado. Entonces, al final, ellos llevan ya integrado en sí un motorcillo de render, ¿vale? Así uh-huh. que te va a permitir crear visualizaciones. Entonces,
yeah.
nada más que sepa, que aprendas un poquito a modelar con Revit o con Archicad, ya puedes tener unas visualizaciones básicas de tu proyecto para enseñárselo al cliente o para lo que sea, para lo que tú necesites. Uh-huh. Pero luego, si ya quieres hacer visualización como tal, para tener un resultado más tipo infografía o un vídeo, recorrido virtual, uh-huh. lo que sea, la recomendación que yo haría es que modeles tu proyecto en Revit o en Archicad y luego lo pases a tu software de visualización. Yo uh-huh. uso Lumion, yo a día de hoy uso Lumion, porque me parece muy interesante que es un programa fácil de aprender, ¿vale? Uh-huh. Que tiene mucho potencial y que me permite utilizar un sistema de trabajo que he ido creando yo, y la verdad es que me resulta como muy útil. Pero realmente, uh-huh. Precisamente por lo que te decía de que BIM está pensado para ser, para trabajar en entornos colaborativos, realmente tú vas a poder exportar tu modelo BIM a muchísimos formatos. Por lo tanto, si tú usas otro programa de visualización, como puede ser 3ds Max, que es súper famoso y súper potente, pues seguro que lo puedes exportar y luego visualizar ahí. ¿Cuáles son, por ejemplo, una ventaja que tiene Lumion? Es que tiene un plugin que lo metes en Revit. Entonces tienes el modelo de Revit y puedes, al mismo tiempo, puedes verlo en Lumion. Entonces, si haces cambios en Revit, automáticamente sí. se ven en Lumion.
Qué guay.
Entonces, uh-huh. ese tipo de cosas, digamos que fomentan el trabajo colaborativo en un
claro. entorno BIM. Sí, porque el gran problema, como justo ahora decías, ¿no? De estos sistemas y más del trabajo hoy en día, es que uno no se encarga de hacerlo todo, ¿no? Entonces, claro, necesitamos estar en contacto con otras personas que no necesariamente tienen que trabajar con nuestro programa y que empezamos a perder el tiempo de manera espectacular cambiando los formatos en busca de esas exportaciones raras, conversores, descárgate esto, ¡buah!
Exacto. Pues bueno, esto muy bien. Trabaja con el formato IFC, que es como el formato de intercambio. Entonces, creo que eso sigue... Yo, de ese campo, ese poquísimo, ¿vale? Es la base, yeah. super base, pero en teoría es un formato de intercambio. Así yeah. que debería estar preparado para que en casi todos los software que trabajen en ese proyecto se pueda visualizar sin perder información.
Qué bueno. Joder, pues muy bien. No sé si quieres contarnos algo más, Marta, o acabamos con un ejercicio de estiramiento.
Como quiera yo, siquiera acabamos con un ejercicio de estiramiento.
Vamos a acabar con un ejercicio de estiramiento. Venga, todos los que estamos aquí.
Sí, por favor. Y, o sea, todos los que oigan esto y estén empotrados en la silla 15 horas, sí. Por favor, ¿vale? Aquí una persona que se ha lesionado ya, por favor, recomienda que cuidéis un poquito vuestro cuerpo, ¿vale?
Venga, vamos a ello. Tú mandas, Marta, vamos.
Venga, pues uno. Pues mira, este es muy bueno para estirar al lado de la espalda. O sea,
vamos.
Así, ¿vale? Y respiramos, no se nos olvide respirar.
Ah, sí, importante. ¡Qué guay!
¿Qué? ¿Te ha gustado? ¿Tú?
A tope con el lunes. A seguir.
Tu ánimo.
Pues muy bien, Marta, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus sesiones, por tus recomendaciones, tanto de BIM como del yoga, que son dos mundos, wow, que a mí me pillan, los dos me pillan muy, muy de lejos, en realidad, ahora mismo, pero que prometo mirarlos de más cerca.
Muy bien.
Muy bien, Marta, pues nada, recomendable, el Arquicafé que se tomaron Darío y Marta, que bueno, hablaron de todo esto, pero ya en plan bien, tranquilitos, sosegadamente, con un café, esas cosas. Y seguimos por aquí.
Muy bien.
Un placer.
Un besito para todos y a cuidarse.
Recupérate.
Gracias, hasta luego.